ADN. Actualidad, data y noticias. Lo que pasa en Rosario y el mundo. Ahora.
Ocho en punto de la mañana, la temperatura en Rosario a esta hora 2 grados, la humedad del 97%. En Santa Fe aumentaría el gas entre un 30 y un 40%. El recorte nacional a la zona fría golpeará a más de 550.000 hogares santafesinos que sufrirán un fuerte aumento en sus boletas de gas durante este invierno. Macri dijo que Milei se ve como un profeta y le pidió equilibrio. El expresidente cuestionó el estilo de conducción del mandatario y advirtió sobre la falta de diálogo político. Además, volvió a reclamar acuerdos amplios y sostuvo que el gobierno necesita construir equipos. Colapinto inicia su actividad en el Gran Premio de Canadá con práctica y clasificación sprint. El argentino comienza su participación en Montreal con la única práctica a las 13:30 y la clasificación sprint a las 17:30. El piloto de Alpine llega motivado tras su participación en Miami y correrá en un circuito donde ya tiene experiencia.
El tiempo.
La temperatura en Rosario a esta hora 2 grados, cielo despejado con neblina, la humedad del 97%, 8 de la mañana, 1 minuto.
Río ADN, lo que pasa en Rosario y el mundo, justo ahora. Conecta con más noticias las 24 horas en redboing.com, todo el día, bien informados. Las siguientes empresas están acompañando a Seba Soso en Río Extra.
Grupo OLL, optimizando recursos para la obtención de resultados. Nova, líderes en biodesarrollos. Procopio Turismo, donde la experiencia hace la diferencia. Marshall Catering, 50 años de excelencia gastronómica. Ecomfort, transformando espacios, brindando confort. Gonzalo Guiñazú, negocios inmobiliarios. Bracheta Baterías, juntos desde el arranque. Y GRS Insurance, estamos acá para vos.
Estás donde querés estar. Río Extra, primera hora. Con Seba Soso. Hasta las 9. Volvé a escuchar.
Ocho de la mañana, 3 minutos en toda la Argentina. Saludamos a todos los amigos que prenden la radio a esta hora. Ya entramos en la última hora de este programa de esta semana, y vamos a charlar un ratito. Cuando me comentaba Rodrigo Miró, charlábamos esta semana, me decía, vamos al viernes a preparar una nota, me dice, con un invitado que viene a presentar un libro a su ciudad, a Rosario. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, lo he leído tantas veces, lo sigo mirando permanentemente cada vez que puedo y comparto sus intervenciones periodísticas. Es el respetadísimo Reinaldo Sietecase, quien está del otro lado de la línea y a quien saludamos. Buenos días, Reinaldo. Sebastián Soso te saluda, mucho gusto de mi parte.
¿Cómo estás, Sebastián? Muchísimas gracias por el llamado.
Por favor, gracias a vos por tu tiempo, por atendernos tan temprano. Volvés a Rosario para presentar este libro que tengo en mis manos, que es Cabrón, este libro que escribiste sobre, pusiste escribo sobre mi padre por necesidad, para iluminar un vacío, no para llenarlo. Tengo derecho a inventar una memoria real allí donde solo existe una herida. Bueno, la verdad que leer esto solamente ya nos moviliza un montón a todos los que tenemos recuerdos de nuestros padres o todavía lo tenemos vivo, y sin duda has dado rienda suelta a tus emociones y a tus recuerdos.
Sí, es un libro, mis editoras me dicen, deja de decir raro porque no es bueno. Yo lo que digo, uso el término raro en lo que hace a mi producción literaria de los últimos 20, 25 años. Desde Un crimen argentino, que es una novela que tiene mucho que ver con Rosario, que después tuvo una versión cinematográfica, incluso filmada en Rosario, a La Rey, que es mi última novela. Vengo tratando de producir novelas policiales, novelas criminales, porque es algo que son los libros que me gusta leer. Y bueno, cuando empecé a escribir narrativa de ficción, empecé a escribir novelas criminales. De hecho, ahora me voy a España con la Rey porque está finalista de un premio importante de literatura criminal, como se le suele decir, literatura negra o criminal. Y en el medio de eso apareció este libro que nunca había pensado escribir. En el marco de una maestría de escritura me dieron un ejercicio sobre un recuerdo y escribí sobre mi padre una escena con él cantando, tocando la guitarra, y me di cuenta que me acordaba perfecto de todo menos de la voz. Y eso me generó, bueno, con bastante angustia. Me empecé a buscar un video, encontré un video de él comprando una cámara en el año 92, ahí en una galería en Rosario, y el vendedor que le quiere vender la cámara lo enfoca, le hace zoom, le empieza a hacerle zoom en el anillo, en la lapicera que tiene colgada en la camisa, lo miro bien a él con los lentes, unos lentes gruesos, mi padre era muy miope, y a partir de ahí me di cuenta que todos esos objetos yo los tenía acá. Mirá. Y los empecé a buscar, y a partir de eso empecé a escribir sobre cada objeto, y no pude parar. Empecé a escribir sobre los anteojos, que tenían una muesca. De hecho, el libro se abre con la descripción de los anteojos de mi padre. Y el anillo, y el reloj de ajedrez, y la lapicera, y la brocha, y bueno, la radio. Bueno, no, es como si los objetos hubiesen estado conmigo todo el tiempo, pero no me hubiesen hablado hasta ese momento, claro. ¿No? Y bueno, lo que tiene de singular el libro, si se quiere, porque hay muchos libros sobre el padre, otra cosa que comprobé, porque cuando empecé este proceso me puse a leer libros sobre el padre, hay una cantidad enorme. Y bueno, lo que tiene de singular es como cuenta un todo, un padre, una familia, a partir de cosas, de objetos, ¿no?
Reinaldo, buen día, me sumo a la charla acá, Rodrigo Miró.
¿Cómo andás, Rodrigo?
Bueno, vos sabés que voy a confesar una intimidad al aire para la gente que nos escucha. Yo arreglé la nota con vos, previo a haber leído el libro, no sabía con qué me iba a encontrar. Lo abrí el martes por la tarde, o miércoles creo que fue, me topé con un libro del que yo no sabía de qué se trataba, esperaba una novela policial o algo así, y me empecé a encontrar, Seba, con relatos breves, cortitos, en los que habla de Rosario, de la infancia, de su padre, de la familia, y es imposible para quien lo lee, por lo menos con nuestra generación, no sentirse identificado con experiencias personales de Reinaldo. Ayer en un momento tuve que cerrarlo, se me piantó un lagrimón, dije, bueno, ahora sigo leyendo, pero quería emocionarme en serio, porque el libro es cautivante. Felicitaciones por este relato que, esto, Reinaldo, haces algo muy personal, una experiencia de contar tu historia, tu intimidad, tu familia, tu relación con tu viejo, y de una manera fantástica.
Bueno, yo imagino que hay un corte a algunos sectores por cuestiones generacionales, que hemos tenido esos padres tan duros, rigurosos, cabrones, que a su vez, bueno, nada, que construyeron familias con mucho amor en medio de todo eso, ¿no? Creo que se van a sentir identificados seguramente. Yo en un momento pensé, digo, ¿a quién le puede interesar la historia de un hombre común? Porque en el fondo mi padre era eso, y me di cuenta que la mayoría de los libros que yo venía leyendo sobre padres, no sé, Paul Auster, Philip Roth, Kureishi, o los de los argentinos, Claudia Piñeiro, Sivak, Berti, Jean Mer, hay cantidad. Son todas personas comunes, en el fondo lo que tú me estás contando es la relación con la autoridad, en definitiva, ¿no? Porque eso es el padre, eso es el patriarcado, ¿no? La ley y el orden, con todo lo malo, y que las mujeres saben más de esto que nosotros, y con todo lo bueno también, a la hora del cuidado, ¿no? Porque yo suelo decir que lo único malo con un padre o una madre es que no te quiera. Todo lo demás se arregla, ¿no? Se va acomodando. Y después, bueno, la historia de mi familia, con una familia de inmigración italiana, qué sé yo, no sé, para los rosarinos seguramente esto resuena todavía más fuerte, ¿no? Porque además, este libro, como digo yo, este es mi segundo libro que tiene a Rosario como escenario, ¿no? El primero fue Un crimen argentino, y este es otro, a pesar de que es un libro íntimo, muy íntimo. Creo que lo que puede generar es la repercusión de los propios fantasmas, ¿no?
No quiero adelantar ahí, seguramente materia de para quienes lean el libro, Cabrón se llama, se presenta hoy en el Fontana Rosa, 7:30 p.m, con la compañía de Pablo Feldman y otros, vamos a decir después quiénes están en la presentación, pero digo, vos contás, por ejemplo, que tu viejo te contaba cuentos y que vos lo hacías y lo hacés con tus hijos y que se encuentran con eso en un grupo de WhatsApp, mandándose cuentos por audio de WhatsApp, pero también contás que tu viejo levantaba el cinto cuando se enojaba y les amenazaba con pegarle. Bueno, el amor y el orden en la misma historia.
Sí, claro, claro. Yo además tuve una relación muy difícil con mi padre durante un tiempo. Después armonizamos, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que ninguno iba a cambiar al otro, la cosa mejoró mucho, pero tenía una relación de mucha disputa, de mucha discusión, sobre todo discusiones políticas muy duras, muy fuertes. que uno ubica, yo ubico muy fuerte con el tema de la dictadura, y bueno, nada, esas relaciones complejas que habitualmente tienen todos con los padres, ¿no? No son sencillas esas relaciones. Lo importante es que uno después madura y se va acomodando, ¿no? Mi padre fue además un chico abandonado, ¿no? A él el padre lo abandonó con sus hermanos, la pasaron muy mal y siempre estuvo muy preocupado por el tema económico, ¿no? Y claro, cuando me veía a mí que yo estaba con la literatura, con la poesía, se quería matar, ¿no? No lo podía creer. Y a esas diferencias después vinieron las diferencias de la política, pero bueno, qué sé yo, creo que eso es lo que puede tener alguna repercusión en los demás. Y la novedad son los objetos, ¿no? Borges dice, yo cito ese verso de Borges, de que las cosas no saben que desaparecimos, ¿no? Las cosas no sobreviven. Claro. Yo digo, estos objetos que tengo de mi padre no saben que mi padre murió.
Sí, totalmente.
Y de pronto eso me permitió dar una especie de resignificación, ¿no? En un momento, esto fue primero mi tesis de maestría, ¿no? Y la tesis de maestría se llama Arqueología de mi padre, porque yo me sentía que estaba haciendo como un trabajo de arqueólogo, ¿no? Sacando pedacitos, huesitos para reconstruir el dinosaurio, ¿no? Para construir el todo.
Reinaldo, dijiste que la relación con tu padre en algún momento fue difícil, luego aprendieron a armonizarla. ¿Crees que este libro, Cabrón, es el broche de oro final de tu vinculación definitiva con tu padre? Una reconciliación, si se puede hablar de reconciliación, si en algún momento hubo distancia, como que termina el proceso de manera satisfactoria y cerrando cualquier herida.
Mira, me parece que no, porque creo que por suerte, tuve la suerte, no todos lo hacen, sería recomendable, para los que no estén escuchando, que eso ocurra en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo que soy una persona lamentablemente de poca fe, me parece que hay que hacer todo cuando los otros están en vivo, están vivos, están presentes. Yo creo que ese proceso lo hicimos, lo logramos hacer. El último libro que mi padre tenía, que yo le había regalado, era un libro de Manuel Vicent, que cuando lo encontré tiene una dedicatoria que yo no recordaba y que decía, o que dice en realidad, porque el libro lo tengo yo ahora, dice, por las diferencias que nos unen. Creo que habíamos evolucionado a eso, ¿no? A darnos cuenta que también las diferencias te pueden acercar cuando vos querés a la otra persona, en definitiva. Yo creo que este libro, más que terminar de reconciliar, a mí me termina de completar un vacío. Es como que termino de armarme la historia de mi padre y a su vez la historia de mi familia, de mis abuelos. Me permitió como hacer una suerte de, si vos me decís qué es este libro, yo digo, no es una autobiografía, para mí es una biografía familiar. Uh-huh. Lo que pasa que, como tantas familias tienen el corte que tiene la mía, abuelos o bisabuelos inmigrantes, más en Rosario, padres con ese perfil, muy duros, que le habían pasado mal y entonces les costaba abrazar, les costaba decir te quiero, uh-huh. Le costaba acompañar de otra manera, lo hacían como podían, creo que ahí eso le da alguna vuelta de universalidad en el sentido de que esta historia común pasa a poder ser un libro leíble como incluso una novela, pues me gusta decir novela biográfica, porque en el fondo la memoria también es muy caprichosa, ¿no? Yo cuento, estoy seguro que ahora cuando vaya a Rosario esta noche va a haber algún primo, ya hay algunos que me dicen, no, eso no fue así. Y bueno, claro. Sí, me acuerdo, es como yo me acuerdo.
Yo le recuerdo de hecho, sí, claro.
Y sí, porque mira, no sé, si vos le preguntás a dos padres cómo el día que nació su hijo lo cuentan distinto, o una pareja el día que se conocieron y lo cuentan distinto, porque la memoria tiene mucho que ver con los sentimientos.
Reinaldo, vamos a cerrar la nota haciendo referencia al acto de esta noche con la presentación del libro, pero es inevitable preguntarte, sacarte un poquito del libro y preguntarte cómo estás viendo la realidad del país hoy. ¿Qué nos podés decir?
Mira, lo primero que me sale en poquito tiempo, y ustedes lo vienen contando, es preocupado, qué sé yo, estoy un poco preocupado por... Me parece que está en marcha, más allá de un experimento político inédito, con características inéditas, un outsider, una persona que llega sin partido político, que recién lo forma después, alguien que se plantea desde el Estado destruir al Estado, o sea, tiene un montón de rarezas este experimento político de la Argentina, pero lo que más me preocupa es que está llevando en marcha, adelante, un proyecto de reformateo de la matriz económica de la Argentina, que a mí me parece que va a ser gravoso. El otro día, no sé si fue Gerchunov o qué economista dijo, Argentina parece un hemipléjico, es decir, tiene una mitad del cuerpo que funciona bárbaro, ¿viste? La minería, el agro, el sector financiero, el petróleo, y la otra mitad no se mueve. el sector productivo, se pierden 25.000 empresas en dos años, el impacto que está teniendo en sectores de la población que cada vez pueden consumir menos. Es decir, pero lo malo de eso es que ese hombre hipotético, metafórico que es la Argentina, no se puede parar por más que una parte funcione bien. Y me parece que es un modelo que termina formateando la Argentina a un modelo parecido al de Paraguay, con todo cariño y respeto a los paraguayos, pero Argentina se parece a Brasil, a México, a Colombia, ¿no? A Paraguay, a Perú, porque es un país con industria, con universidad, con ciencia. Y bueno, me parece lo más delicado de este proceso, más allá de toda la hojarasca, más allá de la personalidad del presidente, que es también, a veces es insólita. Yo te digo, me levanto una mañana y decís, no puede ser esto que estoy viviendo. Ahora, más allá de eso, creo que está en marcha un experimento económico que va a ser muy gravoso para mucha gente.
Reinaldo, la última, sabemos que tenés también que meterte ahora en tu streaming. Esto que decís, la personalidad del presidente, más allá de las características personales de Javier Milei, ¿pensás que como sociedad qué consecuencia va a dejar que tengamos un presidente que todos los días insulta y genera el odio que entiendo yo que está generando permanentemente?
Y no lo sé, porque me parece que también es expresión de un malestar profundo, ¿no? El presidente en este momento, que es muy malo para él, con casos de corrupción desde Libra hasta Adorni, obviamente con más gravedad en el primero que en este último, tiene todavía un 35-40% de apoyo, de imagen positiva. A mí me parece algo notable. Yo creo que él conecta con una especie de rabia, de enojo. Está pasando algo en el mundo, ya hay varios filósofos que lo apuntan, el tema de los sentimientos, el tema de cómo está pesando el odio, el rencor, la bronca, hay un desgaste del sistema democrático alarmante, y entonces empiezan a aparecer estos líderes que ya no importa tanto si son de izquierda o de derecha, sino que son tipos que creen que las instituciones no son importantes, que la comunicación es directa, que no tiene que haber intermediario, por eso él critica tanto al periodismo. Y cuando dice el 95%, incluso en ese 95% mete periodistas que son muy afines, y que lo acompañan y que coinciden políticamente con él. Lo que pasa es que la idea de deslegitimizar el periodismo es la idea esta del líder que dice, yo les hablo a ustedes, el único que dice la verdad soy yo. Es muy delicado, yo creo que estamos ante un momento tan desafiante. Yo no pensé nunca que íbamos a estar defendiendo valores como el derecho a la opinión, la libertad, la justicia social, temas que parecían totalmente zanjados, los derechos humanos, el derecho a las minorías. Bueno, está en cuestión, es impresionante, y con un aval popular que a mí me asombra. A mí lo que más ruido me hace en este momento, porque digo todos están mirando a Milei, pero por ejemplo, vos tenés el peronismo que esta semana le facilitó aprobar otra vez dos leyes al presidente. La semana pasada, un juez impresentable como Carlos Maíquez, el padre del ministro de Justicia, obtuvo 58 votos del Senado para quedarse 5 años más en su lugar. 14 senadores peronistas votaron a favor. Es decir, se van dando cosas que realmente hacen que nos replanteemos todo. Y muy críticamente, ¿no? Creo que si los sectores progresistas, populares, como quieran llamarlo, porque ya es un lío todo, quieren generar una alternativa, lo primero que hay que mirar es qué están haciendo ahora. No solo hay que mirar a Milei, hay que mirar lo que está haciendo, por ejemplo, una fuerza importante como el peronismo, ¿no? Avalando, acompañando, qué está haciendo la Corte, acompañando, no moviendo un dedo que pueda contrariar a Milei. Me parece que está en marcha algo que nos desafía mucho, ¿no?
Estamos conversando con Reinaldo Sietecase, que esta tarde presenta su libro Cabrón. Será a las 19:30 en el tercer piso del Centro Cultural Fontana Rosa, en San Martín 1080. Lo acompañan el querido Pablo Feldman y Elisa Bellman, como así también las canciones que interpretará Sandra Corizo, con entrada libre y gratuita. Reinaldo, ha sido un placer total conversar contigo. Te agradecemos este contacto, tu disponibilidad, y ojalá lo retomemos pronto.
Un gusto grande. Después creo que tengo una actividad el sábado a la mañana en la República de la Sexta. Después
eso sí, chivo a los claro, chicos. Sí, por supuesto.
Y a la noche voy a estar el sábado acompañando a Sandra Corizo, que se presenta en el Petit Labardén ahí también. Así que tengo un fin de semana full con Rosario. Les agradezco mucho la generosidad de siempre conmigo.
Por favor, Reinaldo, un gusto para nosotros. Un abrazo y éxito, por supuesto.
Gracias, abrazo grande.
Reinaldo Sietecase charlando con nosotros aquí en Río 96.9.
El reporte de tránsito en Río Extra es presentado por
Renault Circular, Córdoba y Ovidio Lagos, Rosario.
Autopista Rosario-Santa Fe, mucha atención a la altura del kilómetro 3 en Granadero Baigorria en sentido hacia Rosario. Hay reducción de calzada por los trabajos del tercer carril. También se registran desvíos y demoras preventivas en los ingresos desde la Ruta Nacional A012, zona San Lorenzo Sur, hacia la autopista. Avenida Circunvalación, tránsito pesado y con marcha lenta en todo el anillo continuo, especialmente en los cruces con Boulevard Oroño y Ovidio Lagos, debido al flujo del tránsito pesado y particular que ingresa al puerto y al centro, visibilidad normal, pero se pide mucha atención y distancia entre vehículos. Ruta Nacional 11, circulación muy complicada con paso alternado y demoras importantes en el tramo entre Villa La Ribera y Timbúes debido a obras viales en la calzada. Evitar la zona si es posible. Y la autopista Rosario Córdoba y autopista Buenos Aires, flujo vehicular intenso en los ingresos a la ciudad, sin siniestros reportados en los últimos minutos.
Tránsito. Presentó nueva Renault Arkana. Elegante por diseño, eficiente por naturaleza y deportivo, porque vos lo elegís. Conseguí el tuyo en Circular. Financiación a tu medida, entrega inmediata y tu usado al mejor precio. Renault Circular, Córdoba y Ovidio Lagos, Rosario. Con Río Extra 341-365-0969.
8 de la mañana, 22 minutos en todo el país. 1 grado 2 décimas en Rosario a esta hora. A salir bien abrigados porque hace mucho frío. ¿Cuál es la máxima prevista para hoy, Jor?
15 grados.
Bueno, muy bien. Un día frío, por supuesto. El aliciente que tenemos, además de este fin de semana largo, es el regreso de la Fórmula 1. Como en cada previa, convocamos al que más sabe, nuestro corresponsal en España, hoy en Rosario y aquí en nuestro estudio. La alegría de recibirlo. Bienvenido, Víctor Seara. Qué gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Sebas. Encantado. Encantado de estar aquí. Estaba como vivida esta escena, vivida de antemano, porque la estábamos preparando desde hacía mucho tiempo. Y encantadísimo de estar en mi ciudad.
Qué grande que escucharlo a Víctor. Tenerlo al lado, ¿viste? Uno siempre lo escucha a través de la comunicación telefónica y la verdad que tenerlo a Víctor, no solo siendo nuestro corresponsal, que casi en forma, no sé cómo se dio, en forma casual, en forma azarosa, nos vinculamos, empezamos a hablar, bueno, después Víctor nos dijo me gustaría salir, a mí cuando me dijo me gustaría salir dije por supuesto, Víctor, y se fue generando este vínculo, que hoy podemos concretarlo con la presencia de él en nuestro estudio.
¿Puedo decir algo? Cumplimos hace poquito, ¿cuándo fue? ¿Esta semana?
Dos años. Sí, el 20.
Un programa de radio que tiene la mejor música del mundo, que tiene una clase de historia, que tiene una clase de arte, que tiene un especialista en Fórmula 1, desde el lugar de los hechos, desde Europa, enviado, y tenerlo acá es como que yo no lo puedo creer, que esté acá con nosotros, el mismísimo Víctor.
¿Y en tu ciudad, Víctor?
En mi ciudad, Mirá, ayer pasaba enfrente del estadio municipal.
Sí.
Entonces una vez me preguntaron cuál fue, no me acuerdo quién me hicieron una, creo que fue la revista El Gráfico, hace un montón de años, no voy a decir cuánto, pero me acuerdo cuánto. Y me hicieron una nota y me dijeron, ¿dónde empezaste? ¿Dónde viste tu primera carrera? Y le dije, en el estadio municipal Jorge Newbery de Rosario. Y es verdad, ahí se corría karting.
No me acuerdo.
Se corría karting en ese circuito, era una locura, un oval,
sí.
En el mismo oval que está ahora. De hecho, estiré ahí mi... Traté de ver.
¿Y cuándo fue que dijiste, de esto quiero vivir, quiero hacer una profesión, quiero hacer esta pasión, llevarla al día a día?
Y probablemente ahí, en eso. Yo tendría entre 7, 8 años. Después se dio otra casualidad que me unió a la Fórmula 1, que fue que mis tíos de Rosario, que se fueron a vivir a Buenos Aires, compraron un departamento enfrente del autódromo de Buenos Aires. Eso fue un poco el...
Empezaron a ocurrir cosas que eran, claro, se convertían en señales.
Tal cual, sí. Así, entonces, claro, todo
llegó. ¿Y cuál fue tu primera carrera que viste in situ de Fórmula 1?
In situ, el Gran Premio Argentina del 75.
Sí, y después, ¿cuántos fueron?
Me acuerdo hasta el coche que vi, el primero.
¿Cuál fue el primero?
El primero fue un Tyrrell, el Tyrrell de Patrick Depailler. Sí.
¿Ese era el de seis ruedas, no?
No, todavía no. El de seis ruedas llegó en el año 76, el año siguiente. Entonces, yo tenía en ese entonces 8 años. Me acuerdo cuando iba entrando por la puerta que entré, al lado de un laboratorio que había en la entrada del Autódromo de Buenos Aires. Y dije, alguna vez se lo voy a contar a alguien. Y vos sabés que se lo conté una vez a Ken Tyrrell, el dueño del legendario leñador, ¿no? De la Fórmula 1, fundador de aquel equipo. Y le dije, un coche, un auto de usted fue el primero que vi cuando yo tenía 9 años. Me acuerdo, se reía, un tipo muy amable, Ken Tyrrell. Y bueno, desde el barrio Ascuénaga a llegar a Ken Tyrrell y todo eso,
¿qué te parece?
Hubo un trecho bastante largo.
Víctor, año 81 dijiste, me tocó, perdón, la curva 1 del autódromo.
¿Sí?
Un Tyrrell se queda ahí. Ajá. En la segunda o tercera vuelta. Fue lo más cerca.
¿Año? Que ¿qué tuvo, año?
Año 81. Carrera del 81 que la gana Nelson Piquet.
Sí.
Le gana Lole Reutemann.
Sí,
y un Tyrrell se queda en la primera curva. Y fue lo más cerca que tuve de ver un auto de Fórmula 1 quieto ahí en la curva número 1. Me acuerdo, fantástico. Esos, los Tyrrell azul.
Ajá. De... Sí. ¿Y qué estabas? ¿En la tribuna 14 o 15, seguro? A las que demolieron ahora por la remodelación del autódromo.
Yo era el único Contreras que hinchaba para Piquet.
¿Sí?
¿Pueden creer?
Mira.
No.
Pero habría brasileño que hincharía por Piquet.
Toda la Argentina hinchaba para Reutemann.
Y claro, sí.
Sí, sí.
Vos
sí.
Eras un Contreras. Escúchame, Víctor, y de ese primer gran premio que viste en los años 70, ¿cuántos grandes premios con tu presencia activa y trabajando?
Y después estuve...
¿Cuántos fueron? ¿Cuántos tenés?
253.
253. Bueno.
Sí. Bueno, cuando la Fórmula 1 cumplió 1000 grandes premios, sí. Que fue en China, el Gran Premio de China, me parece del 2000, no sé, no me acuerdo, 18, sí, creo que sí. Fue 18, 19. Yo alcanzaba en ese momento, tenía un cuarto de ese millar, digamos.
Y recién charlábamos fuera de aire, ¿quiénes están por encima tuyo en cuanto a cantidad de grandes premios?
Felipe Magoff, conocido, bueno,
toda
la vida, ¿no? Como productor, periodista primero y productor luego. Felipe tiene unos 500 y pico. En Italia del año pasado cumplía 500.
Bien.
Y el que más tiene es Juan Fossaroli.
Claro.
Como Juancito, que lo conozco, bueno, hace 30 y pico de años. A Felipe lo conozco un poquito antes porque Juan, que ahora es tan amigo de Colapinto y de Franco y todo esto, Juan era el camarógrafo.
Uh-huh.
Juan era camarógrafo de esa época de Telefe.
Uh-huh. Víctor.
Y después se recicló, claro, y se transformó, claro, en periodista.
Sí. Sos de una generación casi un rockstar hoy.
Sí,
Fossaroli.
Sí, un auténtico, sí. Hablamos de vez en cuando, hablamos menos, pero sí, tengo su teléfono, hablamos.
Dijiste tu primera carrera en 1975, pasaron 50 años. ¿Sos de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor, que no hay como los V8, que no hay como los años 80, o te gusta esta Fórmula 1 tan tecnológica de hoy?
Y yo la viví esa época, sí, y claro, me dicen, pero ¿qué? Digo, yo la viví completamente, prácticamente entera, esa buena época de los... Incluso cuando yo llegué a la Fórmula 1 estaban los B12 todavía, uh-huh, había algunos de Ferrari. Creo que cada etapa tiene su aliciente y su parte buena, es lo que creo yo, y no me disgusta esta nueva etapa híbrida, pero sí me disgusta el desastre de reglamento que hay este año, eso sí. Pero no pueden cambiarlo. El problema es que no se puede cambiar. Pero lo de ahora es demasiado extremo para ser híbrido. Pero lo que fue la hibridación, bueno, se puede entender en una pequeña parte y creo que es parte del signo de los tiempos.
Lo hemos dicho varias veces, pero repetirlo porque la gente se va renovando. Vos trabajaste, Fernando Alonso, que es un ídolo, bueno, trabajabas con él todos los días. ¿Cómo lo ves hoy?
Bien, y bueno.
Porque es un tipo que podría ser padre de los pilotos que corren.
Sí. Perfectamente.
Pero se adapta y sigue estando ahí.
Sí. Mira, una de las cosas que más orgullo llevo y que más me voy a llevar al fin y al cabo es haber tenido la oportunidad de trabajar cerca de Fernando Alonso en tantos años. Una persona, no solamente un deportista, sino un ser humano excepcional, fuera de lo común. Tener acceso, tener cercanía con una persona de ese calibre es como decir, bueno, tuviste la oportunidad de trabajar con Schumacher o con...